Esto es MangoCast, tu show de tecnología desde Asunción, Paraguay. Nuestro panel incluye a Pablo Javier Santa Cruz, Lucho Benítez, Miguel Balcevich, Luis Corbalán y Rolando Natalicia. Podés suscribirte al podcast en iTunes o visitar nuestra web mangocast.net. También te invitamos a seguirnos en Twitter y Facebook. Bienvenidos.
Capítulo 183
de MangoCast.
183, estamos acá 27 de octubre 2025. Panel al 100%, Rolando Natalicia, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Está tomando un kilo.
¿Por qué? No, mira, no.
Rojo lo que está
por bueno, pero eso es porque gritan mucho.
Miguel Balcevich, ¿cómo le va, señor?
Feliz estoy a seguir acá.
Lucho Benítez, caballero, ¿cómo le va?
¿Qué tal, mi amor? Acá, Cepita, ¿cómo andamos? Acá estoy con la cola.
Me trajo por fin para dejar de decir que caga que estoy con ustedes.
Luis Corbalán, ¿cómo le va, señor?
Hola, Pablo, la audiencia.
Estamos acá 27 de octubre 2025, lunes, grabando el capítulo de octubre. Va a ser difícil remar este capítulo por la cantidad enorme de asado que comimos hace 5 minutos.
Segunda caída de AWS.
A 2 meses de Din Din Dom.
¿Por qué sí que huevo? A 2 meses de Din Din Dom. Lucho, tenés que preparar para cantar
Din Din Dom. 2 meses.
Sí, 2 meses.
Ya estamos, ¿sí? Ya,
Qué rápido se están yendo los años, o sea, sí.
Hacia el final se acelera, tiene así exponenciales.
Le preocupa al panel la edad de Chol.
Pero bueno, está muy bueno el episodio 182 con José Tomás y está realmente sin desperdicio. Así que si no escucharon todavía, vayan primero a escuchar el 182, después vuelvan. Pregunta del día, como en los 182 episodios anteriores a cargo de Miguel Balcevich.
Bueno, este realmente es inspiración de Lu Corba, que pregunta qué actividad, cosa, lo que sea, es mejor mantener analógico, tradicional y aplicar tecnología avanzada.
Sí, más o menos, ¿verdad?
Sí. En pocas palabras. Cada uno interpreta como quiere.
Yo arranco, para que no me quiten el... Como está dura esta respuesta. Yo, mira, lo que está de manera analógica y creo que se tiene que quedar así es todo lo que tenga que ver con el arte culinario, las comidas. Obviamente yo no quiero vivir de una pastillita digitalizada donde me ponen exactamente la dosis de proteína y de, ¿cómo se llama? De grasa y azúcar que tengo que consumir. ¿Cómo se llama
eso? Soylent, ese voy a comprar y ese viene con tomate.
Pastita de astronauta no quieres.
Soylent 2.0.
No quiero la pastilla de astronauta.
Como perro.
Como un perro. Seguir comiendo asado.
Quiero seguir comiendo asado.
Pero la vaca puede ser.
¿Qué tiene que ver eso con lo analógico
y tal? Y se puede digitalizar también.
Cualquier
la comida.
Cosa, pues. Puede imprimir así.
Puede, claro.
¿Cómo coman esto?
Imprimirla. Imprimir o yo veo que ahora hay un dispositivo que vos le pones la receta y le tiras los ingredientes así y te sale la comida.
Sí.
Yo creo que hay que mantener.
Thermomix.
Creo que hay que mantener el arte culinario así como está, de cortar la cebolla, picar, ver así como está, tirarle un chorro de vino y todo lo que tenga que ver relacionado. Ahora no veo un whisky añejado 12 años, añejado con un proceso químico digital para que más
rápido. Me robaste, boludo. Una cosa no me tenía que decir, no dos.
Está comparando todo.
Después, todo lo que tiene que ver con esos placeres de la vida: tabaco, no, un cigarro.
Me ve la
mierda. Y
bueno, bueno, paro. No hay problema. Tengo muchas otras cosas, pero bueno.
Yo no quiero que. Yo quiero que la novia siga siendo analógica.
Eso sí, también. Bueno, Lucoro.
No, yo iba a decir que, por ejemplo, eso, el proceso de añejamiento de la bebida, no cambian. Hoy en día, un whisky mete en una barrica de roble y el roble es el que hace todo el proceso de añejamiento, que no automatice eso. Y odio esos whisky que le ponen miel, que le ponen sana, que le esperan.
Eso es lo que tiene.
Hay que quemarle vida.
Pero eso no es digitalizar. Eso no es
digitalizar el whisky, digamos.
Le está saliendo de su esencia.
Te sale un clérigo en vez del whisky. Pero
eso viene analógico, sin embargo.
Eso viene analógico. Pero vos sabés que nosotros, cuando estuvimos en México hace 1 o 2 años, pero ya se trabaja Rolando, ¿verdad? Hay una empresa que imprime comida y ponerle que se llama The Notco, o sea, la compañía.
Yo tomo la leche de Notco.
Igual, sí, ese,
igual. Es impresionante cómo
es la leche. Ese es un proceso que yo creo que no hay que digitalizar como hace Notco, porque no sé, no. Llámame conservador, tradicional, lo que quiera, pero no sé cómo van a hacer una tapa cuadril, bro.
Estoy grabando.
¿Por qué no mostraste a todo? ¿Quién no mostraste?
Y le mostré a mi hermano que estoy acá.
Ah, okay. Bueno, Lucho.
O sea, es que llegó, agarraste básicamente uno lo sentí en la lengua o el paladar. Yo creo que seguro la música te hubiese tirado vos también.
Sí, pero ese era.
Ya estaba baneado.
Violín.
Yo creo que el pensamiento.
¿Que sí?
El pensamiento.
¿Que no?
Qué grande, Lucho. Me gusta.
El pensamiento.
No, y está, pasa que ese está en camino, pues claro. Ese se viene.
Pobre Angalucho.
Claro, este tema de.
Todo se puede.
Claro, Pablo,
yo también, por favor, Pablo.
¿Cómo que se puede suspender, boludo? Ahí tenés Neuralink. Estás así a dos pasos, boludo, de enchufarte a. De ser una. ¿Cómo es?
Una batería.
No,
una batería. Imagínate hacer una blow del cerebro de Lucho a la computadora. ¡Pum! Blue screen of death al instante, boludo.
¿Cómo es que se llama el de Star Trek? El
cubo. Los cyborgs, güey.
Los cyborgs, no. Los cyborgs, no. Yo, esa es la historia de ciencia ficción que. Terror le tengo de alguna manera. Porque terror. Al final, ahí el tema es perder el pensamiento y perder la autonomía. ¡Qué puta! Y te convertí en un cachulo.
Un tram dependiente.
Un tram dependiente y de Google. De Google.
Que consume TikTok. Tu fuente de noticias de TikTok. Bueno, entonces el pensamiento que es mantener analógico.
Sí, analógico. Así, neuronal natural con la electricidad natural.
No está bien.
Sin inserción de nada.
Negativo. Yo lo que creo es que hay que mantener analógico y tradicional.
Luditas. No, ojo con eso, no hay esa excepción.
No, yo creo que las mascotas son algo que hay que mantener tradicional. No hay que.
Nada, Tamagotchi.
No, eso. Furby, Lablao, ese Sony,
Eigo. Que te van a tener tu perro.
Un Jaguar Mercado de eso.
No, ya hay. Yo sé que hay. Pero lo que digo es que hay que sostener. No creo que.
Espérate, ese Unitrilla sea hacer cosas que tu perro lo hace.
¿Vos estás en este capítulo o dónde lo que estás? Yo estoy diciendo que no quiero. Ese me quería hacer comprar lo que no quiero. No quiero, gracias. Next, not interested. Change preferences.
A mí que dice ese. ¿Cuál elijo? Entre los dos, todos son iguales.
No, yo digo que, por ejemplo, No, es irreemplazable la experiencia de un perro, un gato, un semi-evo que no caga en tu casa, todo te mantiene limpio, pero mucha gente va a optar por lo.
Pero el tema es que atendés bien lo que decís, porque
cuando se muere querés clonarlo, ¿no?
Si vos tenés, o sea, es la sensación de la mascota por la que vos vas a tener. Y ahí, como no importa si es digital o
no, para mí sí importa.
Claro que importa.
A mí importa mucho.
Vamos a mantener dentro de la cordura el episodio. Como una mascota.
¿Cómo va a compararme un Sony y se mueve con él? Por más realista que sea, yo creo que.
Es por un tema de realismo.
Lo que pasa es que.
¿Cuál es la línea de la novia digital de Rolando?
Exactamente.
No tanto. Claro. Sí, no tanto. Pero la novia está un poco más compleja.
O sea, también la novia que esté digital,
la novia está un poco más compleja, ¿verdad? Porque que hable Rolando primero con su novia y después vamos a rebatir. Pero eso, bueno, ese era lo que.
Porque la novia digital es OnlyFans, ya van a ser todos digitales.
Ya sé. Claro, pero ese no es tu novio.
Y para mucha gente.
Te digo la pareja con la que estás en la casa y eso.
Igual, y esa va a ser. Bueno, y la otra va a ser un. ¿Cómo se llamaba esa película donde la.
Hair.
No, Hair no tiene cuerpo. Hay otra que sí tiene un cuerpo.
¿Cómo te acordás? Las esposas de Stepford Wives.
No, hay ahora una de. Una empresa rusa tiene. Una película rusa tiene
también. Ah, Better Than.
Sí,
fue
sí,
muy
sí.
Chama esa serie, pero entiendo.
¿Qué va a hacer?
Pues hay buenas. Stepford Wives es un clásico.
¿No? La del robot, la que está Jude Law con un robot. Después actuó también uno que como iRobot, pero sí, no. No, iRobot.
iRobot de Millennial con el negro.
No, ese es otro.
Millennial
es con. ¿Cómo se llama?
Majera.
El simpático. Sí, simpático. Es buena esa película, Millennial Man, o algo así se llamaba. Ay, Robot Demon, la que yo estoy diciendo.
Ay, Robot es con Will Smith. Bueno, pues da tu respuesta a vos, no te pongas
otra cosa. Yo.
¿Cuál es? ¿La novia? ¿Quieres mantener analógico?
Sí, 100%.
O sea, ¿y la esposa también es dos?
Sí, claro, sí, la novia dijo la pareja. Pregunta, o sea, pregunta. Digo, la novia dijo por decir un...
Ok, no, no.
No, la novia.
Porque estoy por ahí la esposa.
No.
Que es más robotizada y la novia lo que quiere mantener. Porque yo estaba pensando también que está complicado.
Ah, y se llamaba la película.
Ah, sí. Porque eso lo que estaba diciendo. Hay un momento donde vos también tenés que distinguir si la compañía vos querés analógico o lo...
Claro, o la sensual, parte sexual.
La parte sexual querés mantener también analógica. Yo me iría, por ejemplo, por la parte sexual mantener analógica y la parte de compañía digital.
Ay, hermano.
¿Verdad?
Sí.
Creo que sería lo más.
La compañía, entonces.
De digital, 100% digital.
Claro. O sea, GPT, entonces.
Claro,
pero una compañía digital que pueda hacer cuddle contigo, ese tipo de cosas.
Claro, que pueda conversar, te ayuda a tomar decisiones, construya contigo.
¿Tiene presencia o no?
Claro.
Ah, tiene presencia. Pero es un holograma como en.
No.
¿Eh?
Y ahí le puede dar una KPT.
Blade Runner 2049.
Puta, no me imprimen así, es más fuerte que vos eso. Bueno, está bien la...
Rolando.
Ya dije yo hace rato dije la novia, la pareja.
Ah, ya, ok. Bueno, terminado entonces con la pregunta del día, puedo yo decir una más que quería decir y me cortaron ustedes la libertad de hacerlo.
O sea, vos no querés comida...
No, poder hablar.
Ahora
no,
mismo
sí. No en GMO, o sea, comida genéticamente modificada.
Y te tengo
no,
que
eso no sé.
Te voy a contar algo sobre NotCo. Sí. Te voy a contar algo sobre NotCo. Súper bueno. Pero contá tu cosa primero.
No, lo otro que yo creo que ahora le sigo a un cubano que tiene una tienda de relojes de lujo en Miami.
Andado.
Sí, ahora voy a contar al aire, ¿verdad? Y es muy simpático porque el video es como él negocia nomás la venta y está. El tipo es tan famoso que vienen de todo el mundo a hacer un video con él, ¿entendés? No es ni que quieren por ahí venderle un reloj, lo viene a aparecer en su canal de YouTube y ya, hasta un paraguayo se fue por ahí, ¿verdad? Y...
Ya tú sabes, tiene este reloj.
No, es un cubano que se nota que está hace mucho ya en Miami, entonces tiene ese tono bien yanquisado, ¿verdad? Y ese craft de los relojes de lujo, de los Patek Philippe, de los Rolex, de los... no sé. Ese yo creo que hay que mantener analógico porque... Si no, pierde el sentido, digamos, ¿verdad?
Como
Ñanduti, exactamente. Y bueno, eso también me gustaría que se mantenga también, ese craft.
Sí, entonces lo que vos crees que... O sea,
con manos torcidas por la edad tiene que ser hecho.
Pero, ¿qué iba a contar en NotCo?
NotCo me impresionó el... algo que hay que entender cuando se incursiona en el mundo no... de no carne en el mundo de solo vegetal es que ese reemplazo que hacen de las palabras es muy malo, ¿no? Leche de nunca es leche de, pero sí cumple el rol de la leche, pero no trata de reemplazar la leche. Ahí es donde hay una gran confusión. Por ejemplo,
pero, ¿qué le va? Quiero entender más. Si vos compras leche de NotCo, no sé cómo se llama, NotMilk.
Not milk.
Vos comprás not milk. Entiendo que sabe como leche.
No, ahí
bueno,
está.
Bueno, pero yo te voy a decir lo que dijeron ellos.
Sabe
como a leche y tiene las propiedades nutritivas de la leche o no.
Sí, en teoría. Eso es lo que nos dijo. Okay. Dijo, nosotros queremos hacer una leche. No, queremos hacer una bebida que tenga el sabor de la leche,
la consistencia,
la textura y las propiedades de la leche.
Ya.
Y ninguna de las contraindicaciones.
Ah, ya.
Okay. Así queremos, ¿verdad? Okay. Mínimo tiene que cumplir lo que hace una leche.
No grasa, no lactosa.
Lactosa.
Pero lo increíble es los componentes que... Vos te vas a leer.
No. O sea, ¿cómo hicieron? Escuché algo así tipo, no.
Ahí más o menos le metían machine
learning ahí. Lo que sí es que tienen una, supuestamente una base de datos de todos los componentes, qué sé yo, y le dicen, hacer recetas que tengan, que se parezcan a la leche. Hacen la descomposición molecular de la leche y le dan eso como function de ¿cómo se llama?
Target.
Pero como target.
Ahí hay un problema.
Y empieza a buscar
esa descomposición.
¿Y qué?
A ser difícil hacer esa parametrización de la leche.
¿Verdad? No, porque se hace la composición molecular, que es básicamente, se hace, hay el espectrómetro molecular. Sí,
esa es un uso de la I más asertivo y más útil que el uso de la I generativa.
Y no, este
no es generativa. Genera. Claro, pero no es generativa, no es que alucina y te saca una cosa de leche.
Tú buscas un objetivo,
claro,
que tiene que tener esa
composición molecular. Claro, machine learning puro. Claro.
Y cuando se trae, se preparan las recetas, o sea, físicamente se hace eso, y después se le hacen probar y qué sé yo, y se van eligiendo la que queda.
Claro, o sea, se hace
tiene achicoria y piña.
Sí, 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 sí. Se hace un blind test, sí. y se va quedando la que más se parece a la leche.
Yo traje en Not Milk de México y compré varias leches. Hice un blind test con mi hijo y qué sé yo, a ver, con mi hija, a ver cuál salía mejor.
¿Y cuál ganó la leche
normal? No me acuerdo del resultado, puedo buscar, pero tengo.
Muy científico no habrá sido si no
te acuerdas. Bueno, pues hicimos nuestro blind test de
carne.
De carne.
Que Pablo votó en contra de su carne y después no vendió. ¿Te acuerdas que
no, blind test de la cámara? Y votó en contra de la del. Y después no admitió otra.
Blind test de chip es lo que quiero hacer, pero no veo cómo hacerlo.
¿Por qué? Claro, güey, tiene que ni caliente.
Y tiene que estar caliente todo. Entonces, ¿cómo hacer para
tener no, toda la chipa? No. Espera.
No.
Rolando, de la misma manera que hicimos la carne. Se trae la chipa, no escuchar.
La masa.
¿Qué te está? Con razón queremos que sea analógica a tu novia. Escuchar un poco. Antes de decir no. Como la carne hicimos así, carne caliente.
Sí, pero la carne
ponemos, sí, pero no, ponemos la chipa en el horno ligeramente, se mate. Después se pone intermedio y después fría. Se va botando y va viendo si es buena chipa, la mejor chipa caliente, esta es la mejor chipa para el día siguiente. Esta. Te van a salir múltiples resultados. Por ahí la misma chipa todo.
Así mira, vamos a traer la chipa carne. Entonces de todos lados congelada para hacer la pibogado.
Pedí un delivery, te van a traer, ¿no? Nuestra señora va a lanzar un pedazo de chipa.
No, pero puedo traer la chipa y le tirar y meter al horno.
Entonces ya no es la chipa que sale en el tatacuay.
Eso es cierto.
Por eso no es fácil la interés de chipa.
Bueno, vamos a los temas. Hay muchos temas ahí, así que vamos a tratar.
¿Qué tema?
A WS, cayó
WS. Vamos a hablar de la caída de AWS, del nuevo data center en la nube de NVIDIA. En la nube de verdad.
O sea, en el espacio.
En el espacio. No, es una noticia de la gran puta, bro.
Hace rato querían poner en la luna, ¿te acuerdas?
La galaxia.
¿Por qué eso de la gran puta?
Después vamos a hablar cuando toque el tema. ¿Hay otro tema? Para
lo que vos quieras.
Y decime nada cuando...
Hoy iba a ser el fin del mundo.
No, todavía no terminó hoy. Se puede acabar.
No, 27. El 27
era más. Pero ya hubo sí, un fin del mundo anterior que era el día del Rapture, no sé qué.
Pero todavía no es el 27 hoy y todavía es para hasta, no sé, creo que.
Faltan 6 horas.
Alaska todavía va a tener mucho 27.
Bueno, Lucho, contada la caída de AWS.
No, que yo no tengo nada. O sea, ahí básicamente era el tema de.
DNS.
DNS, o sea. Se fue a la mierda como el Dynamo, la mayoría de la gran parte de la infraestructura de AWS usa Dynamo no podía encontrar su backend porque el DNS cagó y se fue todo al mazo.
Todo al mazo, no, US East 1 no.
También
también no más,
sí, en US East 2, pero porcentaje 16%, una cosa así. Se fue también. Por lo menos lo que vi, inclusive West, una parte de West, pero así un porcentaje pequeño.
Era un servicio global porque se cayó.
Pero se cae un Dynamo interno. Se cae un DynamoDB, pero se cayó. Yo me imagino que
de
DynamoDB.
Un registro de la.
Claro, pero de la infraestructura.
Pero que no entiendo.
Sí, que el DNS de AWS fue Dynamo.
Sí.
Entonces no podía encontrar los regímenes.
O sea, la base de datos del name server, lo que se cayó entonces.
No, pero acá me están diciendo dos cosas, porque se están...
Son dos.
Hay algo acá medio raro. Pero yo leí que había tres partes, ¿verdad? Porque me costó mucho encontrar información de qué se trataba.
Hasta ahora no dijeron.
Sí, está.
Sí.
Todo, todo.
El post-mortem, todo.
Todo.
No, pero
acá ahora. Pero tres. En el mismo día. Esto no es ni ti, boludo. En el mismo día,
tres cosas pusieron y todas eran bastante vagas. Yo me acuerdo haber leído porque estaba muy preocupado y eran bastante vagas. Decía, hubo un problema de DNS, ¿verdad? Pero si voy a decir, el Dynamo está, no encontraba su backend porque el DNS no funciona, pero el DNS de Dynamo medio que estamos, no hay un conflicto de que quién es quién.
Entonces. No, el primer registro nomás, o sea, ¿dónde está el backend? Eso nomás. No.
Como se pregunta a sí mismo y sí mismo
claro,
no funciona.
Y no funciona.
¿Cómo no?
No tiene mucho sentido.
No sé, boludo, o sea, lo que yo leí.
Bueno, yo leí que había tres cosas. Una mencionaban que hubo un problema de DNS.
Amazon tiene un servicio que se llama Route 53, que es su DNS as a service.
Sí,
ellos usan ese mismo.
Pero ellos usan los registros están en Dynamo.
No, yo sé. O sea, entiendo. No necesariamente. Lo que quiero saber.
No estar, pues.
No, ya sé. Pero lo que quiero saber es si ellos usan el mismo Route 53 que uso yo, por ejemplo, para mis dominios.
Yo creo que sí.
Sí.
Yo creo que sí. Ellos comen su propia comida.
No, de hecho, ese es el motivo por el cual nació AWS. Ustedes escucharon esa historia, está muy buena. Resumiendo para la audiencia, en el 2004, 2005, por ahí, Jeff Bezos escribe un memo donde dice que absolutamente todos las dependencias de la compañía tienen prohibido comunicarse de manera escrita. Solamente pueden comunicarse vía app. Entonces vos querés pasarle a... El departamento de marketing le quiere pasar, no sé, al departamento que maneja los mail server para una campaña y que envíe correos, tiene que darle un API. Y ese API tiene que devolverle los correos y los otros tienen que enviar. Y asimismo, la gente de infraestructura, vos querías un servidor, provisionar un servidor para ABX cosa, o tenía que hacerle una petición de API y ellos te provisionaban un servidor y todo. De hecho, una vez hablamos acá de ese blog post que hizo Steve Yagi, que es Amazon, que se fue a Google y publicó un rant contra Amazon en esa red social de Google. ¿Cómo lo que se llama? Que duró creo que 15 días. Creo que
está dando ahí dos, la otra.
One. No. Google Plus, Google Plus.
No, Google Plus fue la postre después. Vos no estás hablando de la otra que era.
No, Google Plus.
No,
Google Plus y el tipo puso los settings de su post de Google Plus solo para que vean sus amigos y algo falló en el Google Plus y vio todo el mundo. Y en ese post él contaba y que dijo que puteaba contra la cultura de Amazon, pero decía, pero lo único que ellos hicieron bien fue desde ese mail de Jeff Bezos orientar toda la compañía a servicio. Y vos querés hablar con alguien y vos tenés que
lo mejor de todo es que todo lo que vos tenés que hacer tiene que poder ser hecho vía.
Y es lo que acabo de decir.
No, pero no es eso. Va más allá de eso. Una es, yo te puedo dar una API para que vos hagas las cosas que necesitas hacer conmigo, ¿verdad?
No, yo te tengo que dar una
API. Está bien, yo te tengo que dar una API para que vos puedas enviar el mail. Exacto. Pero se fueron más allá todavía. Se fueron a, y si yo mismo quiero configurar mi mail server, no puedo hacerlo yo, tengo que hacer vía API también.
Ah, bueno, eso
y
puede
eso ser. Eso es lo realmente increíble de ellos. Todo puedes hacer vía API.
Bueno, y de ahí nace AWS, digamos, 2 años después de eso, por ahí nace AWS, ¿verdad?
A ver, acá dice que la causa raíz es un race condition en la base de datos DNS, en la base de datos DynamoDB de la gestión del sistema DNS.
Se borró el registro.
Y el tema es que el mismo que tenía que registrar tuvo una carrera con el que tenía que levantar y quedó, o sea, se borró un registro y quedó un IP más. Y a partir de ahí todo se fue a la... el planner y el enactor, el DNS planner y el DNS enactor son los que, o sea, se iba a modificar y el otro limpió. Y a partir de ahí se fue a la mierda. Un race condition. Y por ahí tiene sentido ese tema de que la misma base del DNS es la que...
Claro, pero ese DynamoDB yo entiendo que está replicadísimo.
¿No? Todo.
Y se replicó todo el race condition, claro. Y el back se replicó.
Claro, o sea, el IP malo se replicó por todo.
Nadie podía encontrar el DynamoDB.
Está bien, pero lo que yo... Eso yo entiendo y tiene sentido. La pregunta es, ¿por qué tardó 12 horas, 18 horas en levantarse?
El problema de levantar.
Lo que yo entendí es porque, o sea, como no se encontró, todo empezó a encolarse, ¿ok? Y cuando se volvió a la normalidad, se colocó el registro apropiadamente, el tema fue empezar a procesar la cola.
DDoS, digamos.
Claro.
Un DDoS
interno. Y a partir de que se empezó a procesar, después de decenas de horas, por no decir unas horas, sí, se volvió a normalizar la situación, pues fue varios, o sea, casi 24 horas fue el tema.
Acá estamos divagando ya.
Así fue. Y te digo, de repente puede ser que no hayas visto un reporte exacto de lo que estaba pasando cuando estaba sucediendo el evento, pero te digo que después, como en todas las otras situaciones, punto por punto, cómo encontraron, qué hicieron, cómo actuaron.
Y ahora, no sé si en TikTok aparece esto, pero a mí me está llegando más esta gente que está abogando por su propio data center, capemos de la nube, que antes...
Eso sigue siendo...
No, siempre estuvo, ¿verdad? Yo mismo siempre decía la nube no es la computadora de otra persona, siempre, sí, ¿verdad? Pero me está llegando más, se me intensificó. Y ahora con esto AWS, ahí sí que ya salieron a gritar
el
más.
El tema con AI se dispara demasiado caro. Demasiado caro. Y la cuestión es que de repente, cuando vos estás experimentando con tu cuestión de AI, los tipos también ven qué es lo que vos estás haciendo. ¿Entendés? Ya sea AWS, ya sea OpenAI, ya sea lo que sea. Y ahí de repente, tengo nueva mi infraestructura y pruebo acá. Nadie va a saber qué es lo que estoy haciendo.
No, yo creo que...
Ahí el tema de tecnofeudalismo, pero rajatabla, boludo. Vos estás laburando y pagando plata al señor feudal.
No, yo creo que el gran razonamiento pro nube es sacarte de encima el costo de administrar la infraestructura. El costo de computación. El costo de computación de la nube es mucho más caro que el costo de computación cuando vas a hacer local.
No sé, Pablo, yo insisto en este tema. Si vos agarrás y colocás en un solo sitio sin el tema de las replicaciones, te sale casi igual.
No. No te sale igual.
Cuando vos empezás a usar los features,
no te sale igual.
Te voy a decir un ejemplo. En una empresa que vi, tenían que, el jugador le pedía que tenga sitios despejados, de pisos levantados.
Piso levantado.
Y el piso, el raised floor para los cables. Los cables.
Eso es estúpido.
Después tenía que tener.
¿Por qué? Para que sistema. No se tropiece eso.
No, por el tema del aire. El tema es que los aires antiguos venían por ahí, enfriaban por abajo.
Tenía que tener control de acceso. Tenía que tener, un extinguidor especial.
Hay varios.
Bueno, en fin, toda una serie de requerimientos. Tenés que tener sitios separados y con conexiones
a tantos kilómetros.
Y con fibras. Entonces vos haces la cuenta
y te
cuesta $500,000, ¿entendés?
Sí,
una cosa
claro.
Así.
Pero si vos ves...
Y vos decís, espera un ratito, haces tu cuenta, ¿cuánto es lo que voy a gastar? Y me va a costar, voy a decir cualquier cosa, $2,000 por mes en la nube. Son $25,000 al año.
Sí, no es nada.
Y claro, 25 al año...
Por 10 años.
Por 10 años estamos todavía en $250,000. O sea, y ponerle que $5,000 puedo gastar por ¿verdad? Entonces...
No, ese es un caso
aparte
de uso...
de lo que te ahorraste en... En la gente que tiene que mantener
en la gente eso, y después tener lo que compras hoy para que tenga eso a los 5 años ya no sirve más, sí, tienes que cambiar disco, UPS, ¿cómo se llama? Duplicada, vamos a decir, ¿verdad?
Sí, yo te
fuente
compro
fuente de ingresos, ¿cómo es fuente?
Yo te compro ese motivo versus un data center local. El que ya me cuesta un poco más comprar es AWS versus DigitalOcean, por ejemplo. O AWS versus Contabo, si te crees, hay uno más rasca todavía.
Bueno, pero
depende de qué hay.
Depende de qué hacer. Si va a ser así, al estilo donde yo pongo mis máquinas y pongo todos mis servicios, que yo probablemente.
DigitalOcean tiene todo eso que vos decís: de data center, tantos kilómetros, redundantes. No, tienen todo el mundo, pero para cumplir la normativa tiene, digamos. ¿Verdad? Y te cuesta una fracción de lo que te cuesta AWS.
Les cuento una curiosidad que ya habré contado porque ya estamos en un caso, pero cuando Estuve en Manhattan, me fui a visitar uno de esos data centers de ahí en Wall Street, donde está ahí Bull Market, tiene unos datos del tren. Y los traders colocan ahí sus algoritmos para hacer trading.
Por la latencia.
Sí, por la latencia.
Tiene la misma longitud de cable.
Yo creo que es leyenda.
No.
No, es cierto.
De verdad. Porque tiene la misma longitud de cable. Cuando
Pablo, tiene la misma longitud de cable.
Tienen, así tenían.
El que está cerca, ponele, y que está lejos, tiene la misma longitud
de cable. Tiene la misma longitud de cable. Y te mostraban así con las cosas y los cables apilados acá enfrente. Y después los de atrás más largos.
Vos no tenés tres transacciones por hora, bro. No, hay 5 millones de dólares por microsegundo. Sí,
yo miro la aplicación.
Ay, la relación diferente, papá, completamente. Internet no es la red de 512 amigos.
Te voy a decir una cosa.
Y menos Wall Street, donde están todos los
Yo te voy a decir una cosa. Trabajé 4 meses en la calle Wall Street en Goldman Sachs, el banco de inversiones más grande de Estados Unidos, y me dijeron que era una leyenda. Ahí lo que manejaban eso. Si vos querés creer lo que te cuenta TikTok,
no, yo creo lo que me cuenta mi amigo personal.
Si vos querés que te cuenta lo que a Miguel le cuenta TikTok.
¿Sabes dónde está? En también está confirmado por, ¿cómo se llama ese podcast que solemos ver? Escuchar. Radio Lab también, un capítulo sobre
leyenda. ¿Sabes cómo es? Es como eso de AI. Que tienen que contarte esa historia fantástica porque tienen que seguir llegando la inversión para esas cosas, ¿no? ¿Entendés? Entonces te cuentan esto, que es la latencia y que el high frequency trading y no sé qué puta historia, ¿no? Historia. Pero bueno, adelante, si quieren creer, be my guest.
Opto por creer. Bueno, ¿y que estábamos?
Quiero creer.
Elijo creer.
Ese es lo argentino.
Quiero creer, dicen lo.
Elijo creer, fue la campaña del Mundial de Qatar.
No, pues
para mí que esto viene antes. No,
los de UFO dicen.
Cuéntale de Lucoro.
No, pues estoy diciendo.
No, usaron algo.
Claro, de sus pies, claro.
Los que quieren ver los patos artificiales, como los. Platillos voladores, eso. I want to believe it. Quiero creer.
Bueno,
X-Files.
Just to no, I want to believe it.
Bueno, es que estábamos
hablando de lo de Amazon.
Y bueno, y sí, todavía yo creo que es. Cuando decís Digital Ocean y todo eso, a mí creo que también otra cosa que puse en el grupo que me gusta de esto es que se te cae tu infra y.
No es tu culpa.
No es solamente eso. Sino que le tenés a YouTube mandándole a la puta porque se levante su servidor en el mismo que está vos.
Es así mismo.
Tiene un poco más influencia que.
Me acuerdo una vez mi amigo personal, Dani Crico, me dijo cuando después de como 15 años de manejar nuestro correo electrónico en nuestro servidor, decidimos ir a Google Apps. No sé cuándo fue, 2014, 2015, por ahí fue. Y me dijo, sí, pero ¿y después cuando se cae Gmail? Y le dije exactamente lo mismo. Y cuando se cae Gmail, tengo 200 tipos de Google que saben chorrocientas veces más que yo de mail server, servidor y eso, todo desesperado para arreglar mi servicio.
No, y para más le tienen a Elon Musk en el teléfono, yo levantame eso. Entonces,
sí. Lo más estamos diciendo, ¿quién se cayó?
¿Qué es eso?
La bobina.
Para que el cable tenga
la misma longitud. Él quiere tener la razón, dejarle.
No, es que hasta el cable puede estar ahí y puede estar todo eso, pero eso es parte de la parodia. Eso es lo que ustedes tienen que entender. Me extraña que Lucho esté entre los primeros believers de esta pavada, boludo. Pero bueno, adelante. Be my guest. Lo que a mí me cuesta ver es por qué una región de AWS no estira y se cae todo, porque lo que yo leí también es que la gente que tenía configuraciones multi-region igual se fue a la puta, digamos, ¿verdad? No sé, no podía acceder o no podía replicar los datos.
No entiendo esa cuestión de multi.
Cuando vos ves tu cuenta de AWS y te das cuenta del multi-region de lo que pagas en la transferencia entre regiones, ¿verdad? El ancho de banda más caro de la historia. Pero, del ancho de banda.
Otro tema también es que nosotros llegué a comentar eso, estábamos haciendo como una auditoría, había como un grupo asesorar a poner nuestro servidor un poco. Estamos con el tema de las VPN. Vienen con las mejores prácticas. Quieren luego poner un nodo por cada VPN.
Sí.
Eso es así, hay que hacer. Y después al lado tenés que poner el nodo que va a repartir lo que la VPN escucha. Sí. Entonces, y vos mirás así su cosa y tengo 6 VPN y me sale más que toda mi infraestructura. Esta es la manera que hay que hacer.
No, después te dicen, CloudWatch tenés que habilitar. Y CloudWatch, $2,500 al mes, boludo. No, boludo, esto es arquitecto, boludo. No. Eso es Lucho. Imagínate Lucho sin el conocimiento.
Yo soy de la filosofía, siempre fui y sigo siendo la filosofía de cuanto menos engranaje hay, mejor. Cuanto más Philippe Patek, más se te va a romper. Y esto de meter 15 cosas para redundancia, eso es mentira. Se te cayó un IP, se te cayó toda la infraestructura. Un engranaje se rompió todo.
No hay que ir a la nube.
¿Qué te pasa, Lucho?
No hay que ir.
Lucho está enojado porque se está quedando sin trabajo.
No.
Sí, digamos, son más de 30,000 personas.
Sí, ese es el tema. ¿Sabes por qué esto pasó también? No sé si es mito o no, pero esto que pasó la vez pasada es porque chutaron gente y un proceso de AI empezaron a tener el control de AWS. Esto es la segunda tanda. 30,000 empleados van a
chutar. Estos 30,000 yo creo que son del depósito, van a echar a andar la parte de
robots. Y van a hacer todo con AI. O sea, esta es la primera oleada de AI, boludo. O la segunda, porque Facebook también tu ya no contrata más programadores.
¡Bola!
No. Buenísimo. Yo creo que esto es, está...
El efecto Trump.
Yo cuando veo cómo
yo creo funciona... Yo es parte del efecto Trump, pero no creo que sea por una cuestión de... Yo creo que algo tiene que estar afectando. Yo creo que estos 30,000 van a ser gente contratada, contractors.
No, de gente del warehouse y eso van a ser. Eso sí pueden automatizar con robots.
Tu hermano no va a saber eso.
Le voy a preguntar. Mi hermano no estamos ahí, pero...
No, y por eso, de repente ven, no conozco nada.
No creo, ¿verdad?
Pero, o sea, yo creo que ese tema hay que mirarlo, porque si la lógica va a ser empezar a reemplazar con la infraestructura como la nueva,
¿sí? No, pero yo estoy escuchando, a ver, a mí me llega, como no escucho TikTok, a mí me llega otro relato de internet.
Instagram Reels.
A mí me está llegando el relato de que hay una desilusión generalizada en la inversión que se hizo ahí por las empresas y el retorno que están teniendo, que no están teniendo lo que...
¿Qué tienen que ver con
eso? Eso escuchaste acá en MangoCast en el año 2022 cuando
están invirtiendo mucho en ahí, como a ver, vamos a agarrar y vamos a sacar a 20 programadores, sí. Y todo eso, le metieron y no está resultando lo que invirtieron. Sí. Y por supuesto
y quieren más.
No.
No, y quieren más inversión, a eso me refiero.
Sí.
¿Quieren más inversión?
No. Hay empresas que te venden la solución de AI, de todo, de hardware, de todo. Y le metieron a las empresas con esa historia, pero la inversión que se realizó y el retorno que están teniendo no es tan bueno como se esperaba.
Ah, claro, tienen que gastar.
Hay una desilusión en la inversión en AI porque es supuestamente eso. Entonces, pero por el otro lado me está diciendo Amazon está despidiendo a medio mundo porque ahí le funciona muy bien. Entonces no, hay como una historia que va y viene.
No.
Ese 30, yo creo que es robots, no hay.
Acá dice corporate jobs, no creo que sea eso.
No, robots. No, de todas maneras, cuando vos ves cómo funciona el LLM, más tranquilo te quedas con tu trabajo, digamos.
Sí, totalmente.
Pero sí, probablemente va a eliminar una capa así de... Eso que aprendieron a programar ya asistido por lo del LLM, eso yo creo que está medio en el horno. El que no entiende bien cómo funciona la... Eso es medio complicado.
Bueno, eso que vos dijiste, Mix, hay un estudio del MIT que sacó hace... solo el 5% de las iniciativas de los pilotos de ahí tienen... Entonces, a lo mejor eso lo escuchaste. Y bueno, el informe es bastante extenso y da algunos ejemplos de que sí funcionan y otros que no.
Hay de todo. Pero en general es que no funciona, no, más porcentaje.
Las cosas,
o sea,
que...
más porcentaje es que se tuvo que gastar más plata para contratar a gente que controle la salida de la, ¿sí? Y corregir la salida.
Yo creo que eso que hacen ustedes debe funcionar bastante bien. El tema de los chatbots y...
Funciona, pero tenés que estar encima. No le puedes dejar solo, ¿verdad?
No, pero le puedes dejar solo que haga los primeros 15 minutos de
claro,
de
tenés que
hacer un script Python, me decía.
No, tenés que tener el control de lo que pasa, ¿verdad? Y tenés que mirar, tenés que hacer el análisis de lo que se dijo, ¿entendés? Termina la conversación y tenés que analizar la conversación, ¿qué pasó?
Sí.
Para poder tener un feedback, a ver si no está diciendo cualquier cosa, porque a veces inventa. Por más que vuelve un rack y todo, igual inventa. La tendencia a
alucinar.
Alucinar y a complacer es muy fuerte.
Complacer, esa es la palabra. Si vos le decís, che, tal cosa es esto, y sí, esto es así. No, pero yo escuché por ahí que tal cosa. Ah, no, tenés razón, no sé. Boludo.
Esa es la novia.
Pecho frío de la
gente que quiere hablar con ella.
Pero hay. ¿Cómo se llama? Prompts técnico para seminares.
Ay, pero la alucinación es parte del funcionamiento del LDM.
No, sí.
Tiene
sí,
que alucinar, sí, porque no lo va a andar.
Sí, no, o sea, yo empecé a aplicar un montón de esto y resultó bastante bien. Que, o sea,
donde lo que pasa es que cuando haces tu prueba y todo te anda, pero la gente tiende la.
Encuentra cómo joderle.
No, a propósito.
No, está claro.
El mundo,
claro.
¿Cómo te llama el usuario? Vos le haces como le decías, así tiene que usar y él encuentra cómo usar de otra manera. O sea, estoy seguro que nadie. Está hecha para abrirse de una manera, pero la gente abre con la boca.
Bueno, pasemos al siguiente tópico: el data center de NVIDIA en el espacio. ¿Puedes contar un
poco? Yo lo que sé es lo que pasé hoy: que van a lanzar un satélite de 60 ahora,
yeah,
que es relativamente pequeño, con un H100.
Ah, ya, con una tarjeta de video.
Sí, con la intención de ver si funciona, porque en el espacio no hay protección de la atmósfera y entonces los rayos cósmicos, le pueden alterar a los chips, su funcionamiento.
Por más que tenga la aislación, no es lo que más aislación. A mí lo que me sorprende ese tema es. Tiene que haber algún medio ahí para sacar el calor.
No. Espera, Nambo, estamos en un podcast donde la gente quiere entender, nos quiere escuchar, nos va a debatir sobre el tema. Entonces, NVIDIA quiere hacer un data center en el espacio. Otra empresa quiere hacer un data center llenito de NVIDIA en el espacio.
Exacto.
Con el objetivo de aprovechar energía solar para que sea más barato el tema de la energía. Y el tema de que entiendo que no hace falta enfriar la tarjeta.
Hay que enfriar.
Claro, pero menos que en la Tierra.
Lo que pasa es que no se usa agua, se usa otro tipo de esquema para enfriar. Porque no es fácil enfriar nada en el espacio.
Pero
hace frío, pero no hace frío.
Bueno, pero pregunto, ¿es más, barato enfriar en el espacio?
El costo de tener, supuestamente, según el estudio este que esta gente hizo, de esta empresa, es que es muchísimo más barato tener.
Enfriar.
No, tener la misma cantidad de computación en el espacio que en la Tierra.
Es mucho más barato en el espacio que en la Tierra.
Según esta gente.
¿Por qué?
Porque.
Por la energía de la luz
del sol. Por la energía del sol, porque los paneles solares son más eficientes. Sí. El espacio que acá en la Tierra vos tenés que tener toda la atmósfera que se chupa parte del sol. El sol no funciona todo el tiempo, funciona solamente parte del tiempo. Hay días nublados, hay días con lluvia.
Te ahorras tener la puerta con el slider de acceso. Te ahorras la puerta con la huella de acceso.
¿Para qué puerta?
Tiene que tener acceso con guardia. Ya no hace falta.
No, pero
te ahorras guardia.
Estoy hablando del
sueldo mínimo de guardia.
Energía de los paneles solares también.
O sea, 4 kilómetros, o sea, ese data center iba a tener 4 kilómetros cuadrados de paneles solares.
Sí.
Eso es equivalente a mucho más grande acá en la Tierra.
Para tener la misma eficiencia.
Sí, sí, sí.
4 kilómetros cuadrados.
Sí. No, es tan grande.
4 kilómetros, no.
Sí, sí. No, es tan grande.
Están hablando.
No, es tan grande, boludo. Este va de acá.
40 cuadras. 40 cuadras.
Claro, 40 cuadras te va, 40 cuadras, 40 cuadras. No, o sea, es grande, pero no sé, más chico que Asunción, digamos, ¿o no?
Sí, claro, más chico que Asunción.
Sí, más chico que Asunción.
Pero es considerable, ¿no? Es
¿qué chiquito. Puta? No, déjate, ¿dónde van a poner eso? No hace una flor de sombra, de ahí chiquitito, así va a ser la sombra.
No.
Casi como Asunción, y el sol se parte así grande a cubrir hasta Luque, boludo, andamos encima nuestro.
No.
Ahora se va a brillar, se va a ver.
¿Sí?
4 kilómetros se va. Pablo, vos no tenés
idea.
4 kilómetros.
No, probablemente se vea. Lo que pasa es que esta.
Se va a ver.
Y si depende cómo le da el sol, te puede ser que le dé.
No, la estación espacial.
Digo, se ve la estación espacial, boludo.
Sí, pues se ve como una estrella.
Y bueno, y así. Sí, bien, en ese sentido.
Bueno, pero la estación espacial se va a ver un cuadrado.
No, está muy lejos.
No, bueno, listo.
Está más o menos 700 kilómetros de altura. Está un poco más alto que la.
Bueno, entonces, ese.
No está teniendo tanto sentido este data center. Estoy por retirar mi inversión.
Pero, lo que dicen es que va a ser más barato enfriar o va a ser más barato.
Más barato todo. O sea, todo. Pablo, sí, y la misma cantidad, Lucho, de computación.
Y los mineros de Bitcoin no se pueden ir a algo así.
El mismo problema.
Al mar no se puede enviar.
El mismo problema.
O sea,
se pueden ir a hacer la misma cosa.
Pero la gente no confía tanto en el Bitcoin, por eso no hace.
No, yo creo que el tema de Bitcoin es el tema es que esto es más de utilidad, pues.
Atender lo que dice este. Prefiero este dice, la energía de 10 años en la Tierra va a costar 140 millones y en el espacio 2 millones.
¿La energía de qué?
¿Costa energía? ¿Qué paga electricidad?
La energía de un data center.
De este data center.
Ah, de este data
center. Ahí estamos ya con 188. Este, pero ¿cuánto sale el satélite? 200 mil millones.
Este es un clúster de 40 megawatts. Ellos quieren un clúster de 5 gigawatts. Otro pito.
Pero de energía renovable, digamos.
Solar.
Renovable.
Sí. 140 millones cuesta acá. Y en el espacio, 2 millones. El lanzamiento en la Tierra es cero. O sea, para tu data center acá no tenés costo. Y allá cuesta 5 millones de dólares cada lanzamiento.
¿Y cuántos lanzamientos se hacen?
Y este de 40 megawatts, no sé cuánto va a ser. Parece que uno más de un ensayo.
¿Cómo pido 4 kilómetros de panel? No, no, no.
El de 4 kilómetros es un data center de 5 gigawatts. Este no es tan grande.
Este es el primero que van a llevar una tarjeta.
No, este es uno un poco más este es,
¿y por qué pido 60 kilos? Está todo recubierto de plomo para evitar que le golpeen los rayos cósmicos.
No está.
No, pero seguramente tienen que llevar un panelcito por lo menos, boludo.
Sí, sí, seguro, pero alguna protección tienen que tener, porque si no.
Y acá tengo el video de poder ver lo que es 60 kilos. ¿Qué sé yo lo que es 60 kilos?
Agua.
Pero vos posicionate en el lugar donde estaba el ingeniero que le tenía que convencer a su jefe de conseguir la guita para este proyecto.
Supuestamente 20 veces más barato.
La curiosidad humana es...
20 veces más barato.
¿Qué?
No sé, no sé.
Un data center de 40 megawatts por 10 años en el espacio de 40, 20 veces más barato.
700 kilómetros es... Okay. Relativamente cerca, o sea, puede
ser.
Ahora, Pablo, mírame bien a lo.
Puede ser.
No tiene que ver con la temperatura, tiene que ver con la energía. Olvida ya el tema de la temperatura.
Pero yo leí que era por la temperatura también, era más barato enfriar, te juro.
Y verdad, cooling. 7 millones cuesta en la Tierra. Ella es más eficiente, ¿verdad? No dicen cuánto cuesta, pero también hay que pagar.
¿Viste? O sea, es decir,
7 millones de dólares, te ahorras los 7 millones, pues 5 millones te sale a llevar. No,
pero acá, al final.
No, bueno, 20, pero suma 20, todo, pues
entendés. 167 millones es lo que costaría un data center de 40 megawatts acá contra 8,2 millones en el espacio.
Contra, mucha la diferencia.
Y estoy diciendo 20 veces, ¿cuántas veces creen que te diga?
No, está bien. Y ahora.
¿Y cómo llevar los datos hasta allá? ¿Te necesitaba un ancho de banda, la gran puta satelital?
Y sí.
Y aparte, hija, algo pasa allá y...
No, pues, no es tan lejos.
Te llevan una basura espacial.
Además, esto le tomó 24 horas recuperarse. Esto le tomó 2 semanas.
Sí, pero yo creo que esta
porque cosa... había nubes.
Pero
yo creo que estas cosas se van a usar para cosas no de tiempo real. Por ejemplo, para entrenar GPT-4.
¿Para qué? Todo lo que no es sensitivo, no va a poner computación de tiempo real, ¿no? Así de, ¿cómo se llama? De high frequency trading.
Claro.
O sea, no, GPT le decide.
No, según Pablo da igual. Después de mí,
no.
Es un mito. Sí, pero atender. Hace
Start
rato.
Se llama
hace rato. Y ese rato de poner un data center, me acuerdo que era para backups en la nube.
En el espacio.
En el océano también se puso.
¿Dónde?
En el océano también se puso.
Era para que...
Pero ese es Microsoft.
Ese es el escritorio y no funciona.
¿Por qué?
El mar, el comen cosas.
Murió la batería.
Nadie se quería ir a cambiar.
No va a estar geoestacionaria.
No, es que no hay nada geestacionario acá cerca.
No, lo que pasa es que es geoestacionario 35,000 kilómetros.
Y por eso, acá cerca.
Pero tiene que estar, van a poner en una onda que, en una órbita que le sigue al Terminator, a la línea del Terminator. Es la línea donde se divide el sol y el día. El sol y la noche. Entonces está como cabalgando esa línea. Y va a dar como.
No, porque ahí tenés el.
No, algo no me cierra ahí. No, era que un día dura 24 horas y te da 18 al día.
Y
si sigue la línea de la noche como
él. No, lo que pasa es que no está encima. O sea, vos podés estar girando a la misma velocidad que la Tierra. Y está siempre. Pero vos querés. Hay una órbita especial donde.
Claro, te va en diagonal, digamos.
Sí, en diagonal vos le seguís siempre al sol. Siempre está pegando
al sol. Ah, vos estás dando alrededor por el. Ah, ok.
Medio acostado. Pero ahí lo que te digo es el.
De polo a polo sería.
De polo a polo.
Pero ahí lo que es sorprendente es. Yo estuve probando Starlink por primera vez ahora esta semana en la casa de un socio. Y, boludo, la latencia es 50 milisegundos hasta Estados Unidos, bro. Es la mitad de lo que te va por fibra. Bro. Obviamente, si está en Estados Unidos, es más, ¿verdad? Pero para nosotros, que estamos acá. Y es lo que te digo, pero. Si vos vivís en Florida, probablemente tu ping a Google sea 5 milisegundos.
Pero ahora ni por fibra no hay 7.
No, 200,
100. Sí,
no.
sí.
Así es, sí. ¿Cómo? Sí, boludo. 100 milisegundos, pero tranquilo. Ese
ustedes compran fibra ahí de Encarnación, ¿verdad?
¿Cómo, pero?
100, ¿cómo?
200. Milisegundos, claro. No. Sí.
Mucho. ¿Es imposible eso?
Claro, boludo.
Sí, ¿por qué no? Sí,
probar de su wifi acá. Que
no,
tiene...
no, pero está bien acá.
No, la puta. ¿Y de dónde quiere probar?
Y no, pero de la fibra de acá a Estados Unidos, no de tu wifi. Encima que yo creo que voy a hacer saltos cañija, pero acá 3-4.
No, ya no. Vamos. No.
Muerde el bambón, dile.
7, 10 milisegundos a reventar, dime.
No, Lucho.
Usa su cabeza.
O sea, es que me sorprende que diga una pavada tan grande. Será.
De Israel hasta Caño está así.
A mí no me sorprende.
Que, decime un serio.
Que diga una pavada, ¿no?
Que sí o sí esté en Estados Unidos.
888.
No, ese está en todos lados. Decime uno que esté en Estados Unidos.
Acapuedo.com.
Ah, ese está en Estados Unidos.
No te va a responder, no. ISMP.
Tenés razón, está cortado, Alicia. Voy a poner el 9.
Pero, o sea.
Cortado
de,
también.
Pero, de lo que yo me acuerdo, Lucy, de con Planet era 700 milisegundos, era Panza, el geoestacionario.
60 milisegundos de Yahoo, ¿viste? Y el otro es 50.
Bueno, pero acuérdate que está por un Wi-Fi acá.
No, pero el Wi-Fi no te va a poner gran cosa, boludo, de retardo.
Proba a otro.
Sí, Google está en 42.
Proba. Yo acá estoy. Vamos a mirar acá. No hay espera.
¿Y cuánto me dijiste que era Starlink?
50.
Ah, como esto.
Y yo creo que es más bajo que esto. 100 milisegundos por allá está Estados Unidos, en serio te digo.
Pero vos me dijiste que recién 42.
Sí, pero yo no sé si ese 8.8.8 tiene réplica acá en Tigo y eso. Eso se en Google son baretes, son... En New York Times. 30, 100, 118, 30, 28. Bueno, pero respetable, porque yo me acuerdo que los ping con el internet satelital eran arriba de 500.
No, eso sí, pero eso es geoestacionario, eso es otra cosa, otros niveles. Pero
acá está US Virginia, tengo 180.
Sí, es eso.
No.
72 Brasil. Sí, es así. No, es baja la latencia.
200 es mi número, mi cabeza.
Sí. No, es baja la latencia.
Ya voy a hacer pruebas, pero yo no me acuerdo de eso.
Bueno, después que otros más teníamos. No hablamos de ese. De lo que le viene. Miren, pues busquen en internet el Forest Development de China, la isla Forest. Está creando una nueva sociedad utópica de gente que quiere aprender.
Ya hablamos de eso una vez. El de Nueva Zelanda, primero.
Sí, hace un tiempo. No, Nueva Zelanda era otra cosa.
No, no,
sí, pero Irlanda era donde se estaban haciendo todos los bunkers, los millonarios.
Sí, sí.
Esa es otra cosa.
No, pero forma parte de los mismos. Yo, o sea,
No. O sea, no, es una universidad que se está creando, sí, aprovechando un desarrollo inmobiliario que...
¿Pero es una universidad o es una incubadora?
Las dos cosas. Una universidad / incubadora que usa este desarrollo inmobiliario que se estancó por el COVID, por muchas otras razones. Y están queriendo crear un estado independiente que acepte gente que quiere aprender de todo el mundo, previendo que el modelo del estado actual va a colapsar, ya no va a ser deprecado. O sea que Estados Unidos no va a ser reemplazado por otro estado, sino va a ser reemplazado por otro modelo.
Y de vuelta volvemos a este tema que dije al principio, o sea, las tecnologías en general están replanteando la relación entre el capital, la empresa, el Estado y el... Ahora va a haber una... O sea, en este siglo tiene que haber una reconfiguración de eso. Y ahí es donde puede ser que desaparezca el Estado. Como conocemos el Estado-nación, el Estado neoliberal, el Estado liberal.
Para más está basado en un libro que tenemos que buscar. Podemos buscar en el posteo un libro ya con tiempo, donde... plantean esto que estás diciendo, ahora que dicen, bueno, ya no es necesario irte a un país, y de hecho Estados Unidos está cerrando, o sea, la frontera, viste esto de la visa 1B, sí, que va a salir súper caro, $100,000, no sé si va a salir la visa, sí, si vos querés. Si sos extranjero, a ver, si estudiaste en Estados Unidos, te sale gratis. Entonces, empezar el conocimiento, pues hoy ya no requiere, creo que, irte a una sala en un campus, sino que ya puedes descargar y crear tu propio campus, ¿verdad? Y está bueno, y se van a crear muchos nodos y quieren hacer un estado independiente con aval de Singapur. Eso es lo que a mí me llamó la atención, que yo pensé que un país te va a decir, no, ya pido que vos vas a tratar de hacer un estado independiente al lado nuestro. Pero está bien, pagarnos y sé. Ahora, si después cuando crezcan le sacan a cañonazo, ya es otra cosa.
Bueno, creo que es suficiente por hoy. ¿Cuánto estamos rolando de...?
Cortito está hoy,
una horita.
Una hora y tres minutos. Acá, si lo forma quiere, puedo hablar de Atlas tal, pero...
Sí, tenés que hablar de Atlas.
¿Qué es Atlas?
¿Qué cometa?
De Lucorba, vos no dijiste ni una palabra todavía. Habla un rato vos, boludo.
No, yo le dije a Chone.
Piribebuy se va a ver.
Chone es el que conoce el tema, boludo.
Lo que pasa es que hay... Hablamos ya de Atlas, ¿verdad? Hay...
¿Por qué no ponemos el penal que atajó nuestro arquero en el video?
¿Qué?
Es
en la pared.
¡Qué barro! Tremendo lo de Lucorba en el arco. Sí.
Déjale nada de decir a Chone que hable del cometa.
Chone, habla del cometa.
Bueno, entonces...
Pero, antes de empezar, ¿ese es no es el del fin del mundo que dije ahora, del 27? ¿O ese?
Sí, ese.
¿Ese?
Ese.
Ah, ese. Okay, okay.
Ese es el cometa que anuncia el fin del mundo.
Sí, ese
es el todavía es posible.
Illuminati, ¿cómo dijiste?
Lo Unaki.
Bueno, entonces, lo que pasa es que cuando empezás a decir, ¿qué es lo que es un cometa? Un pedazo, es una piedra, ¿verdad? Un pedazo de piedra y normalmente tiene hielo. Y no es una piedra así sólida, sino que es como que una amalgama de piedras así. ¿Viste? ¿Sabes cómo que? No sé si llevan a ver esa, cuando tenés una piedra hecha de otras piedras. No sé si llevan a ver alguna vez. O mira una piedra y tiene un montón de piedras así, todas, y está como compactada. ¿Te puedes imaginar eso por lo menos?
Sí, bueno, me puedo imaginar.
Imagínate eso así, ¿verdad? Bueno, y tiene, en el medio tiene agua, y entonces es un pedazo de piedra, vamos a decir, que quedó de hace 4.000 años cuando se hizo el sistema solar, 5.000 años.
Que quedó, que a la deriva.
Cuando se hace el sistema solar, imagínate vos haciendo una torta, ¿verdad? Y estás haciendo una torta y después te queda la migaja, si te queda la harina, te queda, no tanto, te queda la harina y te queda así esparcida, ¿verdad? Como polvito. Y tu torta es el sol, todo el resto del sistema solar. Entonces, uno de esos pedacitos de harina es esta roca. Entonces, está dando vuelta alrededor del sol como el resto de los planetas y qué sé yo, qué sé cuánto. Y viene de medio lejos, vamos a decir. Lejos quiere decir, nosotros estamos a una distancia del sol, ¿verdad?
A 8 minutos de luz.
Sí, pero vamos a decir 1.
Ok.
Nosotros estamos a 1. Y estos están a 20, 40, 60, 80, 100 del sol. Y se puede más o menos.
Hasta ahí nomás, porque si no le agarra otro sol le va a llevar.
No, no, no. El otro sol está mucho más lejos. Muchísimo.
Y llegarle y tan lejos, otro comenta porque después no vuelve.
No, 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 por eso, pero muchísimo.
Agarra otro.
¿Eh? No, pero no puede luego salir, ¿verdad? Del sistema
ahora,
solar.
Ahora va justamente eso lo que es. Entonces ya sabes, entonces cuando viene esta piedra cerca del sol, el calor del sol impacta sobre el hielo y el hielo se, ¿cómo se dice?
Se derrite.
No sé, sí, pero no se derrite, evapora. Se sublima. Pasa de sólido
a gaseoso.
Y sale el polvito. ¿Verdad? Y esa es la coma del cometa.
Ah, la cola del cometa.
Coma.
Bueno, pero digamos la cola.
Sí, la cola. Pero no es que la cola se va atrás. Es, imagínate
que... ¿Por qué lo que hicieron ese juego de palabras?
Por eso, si porque la cola se va atrás. Pues. La cola pues está atrás. Y este no está atrás.
Está en contra del sol, ¿no?
Es, imagínate el sol, viene la piedra, y entonces está en dirección...
Contraria a donde el sol está.
Exactamente. Entonces yo puedo venir de la izquierda, pero en algún momento estoy en contra del sol, pero igual
la cola siempre está irradiando del sol, es la irradiación del sol.
En algún momento puede estar delante tuyo y todo. Vos te estás yendo y la coma está delante tuyo.
Por eso no le quieren llamar.
Está bien.
Ahora tiene una.
Y entonces tiene una órbita, los cometas tienen una órbita relativamente larga: 50 años, 100 años. Hay uno más corto, pero hay uno de. El cometa Halley famoso, 76 años. Hay uno de 2.000, 3.000, 5.000, 6.000 años.
Eso que lo ve que no saben lo que nos crearon, según Lucho.
Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Para voy a poner acá un poco un...
Sí, un JJ Benítez.
¿Cómo se llama esto?
La verdad que nos crearon para poder extraer
oro. El sol más cercano... Está, ¿te acuerdas que te decía 100, 200, 300, ¿verdad? 1000 todavía es chico. La siguiente estrella está a 253.000 distancia Sol-Tierra. O sea,
sí.
Es mucho más lejos la del Sol.
253 por 8.
Ay, también. 253.000. Entonces, este cometa no viene del sistema solar. No viene de la creación del Sol. Viene de otro Sol, de otra estrella.
Eso se le escapó, ¿viste?
Se le escapó. Este es una... Y eso es lo que tiene de especial.
Pero los cometas, algunos orbitan, pero otros hacen una parábola, ¿verdad? Hacen tipo un,
sí,
ahí, un boomerang.
Ahí,
por eso, pues este hizo un boomerang.
Este va a ser un boomerang, pero no viene más. Una vez que pase por acá, se va para no volver.
Ahí es donde empieza la teoría de conspiración. Una realmente
extra... Es
un solar.
Por eso que se llama 3I Atlas. Esa I es interestelar. Viene de otra estrella.
Pero hay mucho de eso.
Es el tercero. Se descubre en todo. Desde que estamos mirando y que más o menos.
¿Y cuántos cometas ahí se descubrieron en la historia?
Cada rato hay cometas. Cometas hay por todos lados. Porque los cometas son, pero digo, hay muchísimas piedras que están dando vuelta por ahí. Y alguna termina cayendo. El sol es como un. Imagínate como un.
Hasta en Big Bang Theory una vez descubrió en un cometa, wow.
Estaba mirando, sí.
Y siempre están buscando uno que venga a chocarnos.
Es como un.
Para gritar,
voy a tirar. No, vamos a ir a gritarle a como es Sin Yun Ham.
¡Trump, salvarnos!
¡Donald!
Es como un pozo el sol. Y entonces las piedras terminan cerca del pozo. Pero como no tiene su velocidad. Siguen en el atrapado en la órbita, no es que van directamente. En algunos casos caen en el sol.
También y no hay ni una posibilidad que le desvíen al sol, por ejemplo.
No, ese tipo de piedra no. Yo puedo tirar la tierra en el sol, no pasa nada. Puede entrar un millón de tierra en el sol, no pasa nada. Y la tierra es muchísimo más grande. Estas piedras tienen ponerle 10, 20, 30, 50 kilómetros si quieres diámetro, no son tan grandes.
Pero dan de sobra para reventar ¿cómo se llama?
Lo agarra
el de 4 kilómetros del espacio.
No, agarra acá a la Tierra y fuiste.
No, a la Tierra
no, ya te agarra uno. Eso no es extinguimos.
Bueno, entonces es el tercer.
¿Pero por qué no vamos a tener que decir 50 kilómetros?
No, puta, la velocidad que viene nos impacta y chao.
El tema está la cantidad. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Se parte la Tierra en dos?
No. Parte.
Atendé lo que ocurre, boludo. ¡Puf! ¿Verdad? Polvo, ¿verdad? ¿Y dónde se va el polvo? La tierra y el aire está así nomás de la superficie al final, ¿verdad?
Sí.
se forma una, se queda todo el polvo atrapado, así como que sacuda ahí de Navidad, que con el Papá Noel adentro, que se llena todo. Bueno, así se mueve toda la atmósfera llena de polvo, no entra más el sol durante varios meses y se acaba.
Año.
Y se congela todo.
Entra, viene un. Imagínate que una piedra, viene una piedra grande, de 50 kilómetros.
De 50 kilómetros es gigantesca.
Inmensa.
Gigantesca.
Bueno, entra una piedra de 50 kilómetros, ¿verdad? Y choca con la tierra y.
Levanta polvo.
Levanta polvo.
Se va a pulverizar eso. Entonces va a haber como una super mega explosión.
En un lugar.
En un lugar, porque es cuando.
Ponele que caiga en el mar.
Sí.
Ahí tsunami repite, por todos lados.
Se ve un tsunami, ¿verdad? Pero el impacto genera tanto calor que se pulveriza un montón de tierra, como así.
No, de hecho se derrite así como 5 kilómetros de la capa.
Y entonces, aparte del quilombo que arma eso en el momento de la explosión o del impacto, ¿no? Vos tenés una, lo que dice Miguel. La masa se el polvo, si llamamos así, ¿verdad? Se cubre todo el planeta. Todo, ¿verdad? Entonces no entra mal el sol.
Una bola de cristal, más o menos la Tierra, ¿verdad?
Acá,
la,
claro,
se queda todo dentro.
Es como está nublado, mal, sin sol.
Claro, es como que le ponga un papel de aluminio, ah, y sí, le cierra todo.
Vos decís años, yo creo que meses. Año. Y ahí se congela todo, año. Se vuelve a glaciar toda la Tierra.
Entonces no entra el sol. Se acaba la
vida.
La fotosíntesis. Entonces las plantas se mueren. Los animales que viven en las plantas no pueden comer plantas, se mueren. Los animales que comen otros animales, se mueren.
Ni entonces, lo vegano viven.
Entonces es complicado.
Pero espera, o sea,
eso es lo que pasó con los dinosaurios.
Vamos a suponer que viene el meteorito, explota contra la Tierra y nadie se muere, sino que solamente ocurre eso de que se cubre con papel de aluminio. Okay. Ahí todos vamos a vivir
un tiempo.
3 semanas y después nos morimos todos.
Después, no. Primero nos vamos a matar por papel higiénico, eso seguro.
¿Por qué?
No sé, cae que hay el COVID también. Cuando hay un gozo de papel higiénico, el primer problema lo super y es la pelea. No sé por qué, boludo.
Bueno, pero digamos que ahí se congela todo y se acaba la vida, pero no porque va a pasar algo.
La gente sino que en el cielo sigue funcionando.
Sí. Pero digamos, no va a haber comida, ese no va a ser el problema. Aire va a haber, oxígeno va a haber.
Va enrarecido tal vez, que yo no sé qué no sé cuánto CO2, todo un tema, no sé qué va a pasar.
Claro, porque aparte no va a haber planta generando oxígeno, no sé cómo se va a volver otra vez.
O sea que si pasa eso, tenés que irte y comer todo lo que pueda.
No se trata de plantar y esperar.
No, antes de que se congele. Empezar a comer.
¿Y después? Lo que son, un oso polar y te va a hibernar.
No, bueno, pero va a vivir una semana más que el resto y le puede comer a lo que va muriendo.
Claro, pero.
No, pues va a estar todo congelado.
Y después también, yo no sé cómo viene el tema, esa parte no sé, pero.
¿Y si prende un fuego
oxígeno,
ahí?
¿Y el oxígeno cómo se produce después? Porque nosotros hacemos CO2
y la planta
que no conviene entrar eso a O. Dos, y se va a ir.
Una plantación de marihuana, boludo.
Yo creo que esa va a tomar
más. Hacer una plantación de marihuana y con luces LED y solucionar el problema para el oxígeno.
Está hablando de años, décadas probablemente hasta que se limpie. Pero a ver, el planeta va a seguir, ¿sabes? Pasado eso.
No, y además están esos bichos que
viven cerca. O sea que puede ser que los dinosaurios, haya un dinosaurio 2.0.
Claro.
Y después vuelve a empezar la civilización.
Sí, sí, lo que hay que ver si lo que pasa es que si se resetea la raza humana, chao raza humana. No sé si
vendrá otra cosa.
Pero al ponerle que lo que queden son animales chicos. Generalmente quedan animales chicos.
Claro, cucarachas.
Y a lo mejor mamíferos chicos también que pudieron vivir bajo tierra.
Perro,
y después de eso que viven cerca de los Benz.
Eso
está muy abajo. Y eso también que no depende de fotosíntesis.
Puede ser. Algunos animales acuáticos van a estar. O sea,
hay algunos animales que no dependen de la fotosíntesis.
Entonces, después de eso.
Sí, eso van a ser los nuevos humanos.
Pero ¿qué animal no depende de la fotosíntesis?
¿Sí? Todos.
Todos. De hecho, es muy reciente que se descubrió algo que no dependa de la fotosíntesis.
¿Qué animal no depende de la fotosíntesis?
Que no depende.
Claro.
Y sí hay, depende. Hay unos bichitos que viven cerca de los Benz en el mar que generan a través de calor, no a través de fotosíntesis.
Sí, hay gente, hay microorganismos que no necesitan.
Pero no son así mamíferos, o sea, son...
No son microorganismos, y después se van los camarones que te cortan y ahí empieza todo. Pero no, ya ahí abajo no llega pues la luz.
Sí.
Y viven del calor que le genera.
Inclusive hay muchos animales que no necesitan de...
Eso lo están en el marino.
Hay muchos peces que no necesitan.
Claro, pero esos comen lo que cae de arriba. Sí, bueno, pues entonces vale, que son de fitosina.
No,
¿cómo no? Pues, Rolando.
No, fíjate.
No directamente, así como nosotros no hacemos fotosíntesis, pero comemos lo que hace fotosíntesis. Esos bichos comen lo que hace fotosíntesis. Estos microorganismos no comen.
Sí, yo creo que hay algunos no tan chiquitos que viven sin la cadena.
Pero vos crees, ¿o sabes?
Sí, estoy casi. No puedo decir que se llama así, porque los nombres de los animales no emiten. Bueno, lo que sí es que esta piedra viene de otra estrella. No se sabe de qué estrella. Y ya pasó cerca de Marte y va a pasar, para que tenga idea, más o menos 240 millones de kilómetros de la Tierra. Y el Sol está a 150 millones.
O sea, que acá cerquita de...
No,
más lejos
que el Sol.
No, bueno, ya sé, pero digamos.
Es el vecindario, está bueno.
O sea
tú,
cuando vos decís va a caer sobre la Tierra, pasa.
Tu data center está seguro.
20.000 kilómetros, 30.000 kilómetros, 40.000 kilómetros, 50.000 kilómetros, 100.000 kilómetros. Entonces, cerca.
Para mí, que eso ya no pueden distinguir si va a chocar con platillo.
No, sí.
O sea, a 20.000 ya, para mí, que ya.
20.000, hay uno que pasó más cerca de 30.000 kilómetros en la Tierra. Entonces,
pero una grande, le llamamos
dinámica.
Una que podía armar quilombo, pero no tanto.
Y sí, pero tiene que venir pues con el ángulo correcto para que, si no, se vaya. Bueno, y este está lejos. Y por algún motivo hay ganas de pensar que son. Hoy escuché un tipo, no sé ni cómo le escuché, porque dice que él. Aprende lo que dice. Que él existe hace. ¿Cómo se llama esto? Remote viewing. Entonces hace proyección astral, entonces sale de su. Se fue hasta el.
Está yendo hasta el cometa.
No, estos dos andan viendo música.
Se exageran. No, pero lo peor de todo es que me asusta de este. Después se va a ir y va a dar charla ahí y va a hablar de gente que se proyecta astralmente para ver desde el satélite. Y vos estás reproduciendo eso.
Sí, pero tú estás diciendo
y después
que
es el y después te enojas conmigo cuando yo dudo del alunizaje en la luna.
Y claro que sí.
Pero vos crees en alguien que se proyecta.
¡Claro que no creo! Estoy diciendo que es un imbécil.
Bueno, contamos lo que dice.
No voy a decir.
Y vio el alunizaje también.
No, porque el tipo se proyecta astralmente, estuvo ahí. Y es una nave llena de...
invasores.
Draco reptiles, no sé. Que son guerreros. Porque la gente, la comunidad está diciendo que no es una piedra común.
Es una piedra invasora.
Claro, que es una nave espacial, que es tecnología.
Que tiene una la forma plana, no sé qué.
No, eso
ya. Ese otro.
También, pero eso es lo que están diciendo.
Sí, van a venir acá y no van a ver acá con nuestro bache. Se van a ir ratera, esto no va a ir ahí. Se van a ir.
No, a lo mejor no están quedando para primero.
Pero
como su ganado.
Se mira por se trata de mirar la composición de la. Como es interestelar, entonces puede ser que no sea que no tenga hielo. Igual es interesante porque la gente, o sea, los científicos quieren saber qué composición hay en otra estrella, porque no se puede saber, o sea, vos puedes saber más o menos, pero ya está acá cerquita. Literalmente se puede tomar fotos, observar cómo la luz del sol impacta, cómo se refleja, entonces podemos saber qué material químico están en.
Y en esa piedra están los mismos materiales químicos de nuestra tabla periódica.
Sí.
O sea que silicio hay en todos lados. Y...
pero no hay otra cosa.
A mí me esfuerza todo.
Hay eso, menos de 100.
Supuestamente los oxígenos tenemos que ser basados en carbono porque es el más común y el carbono.
Y así es. Si estudias un poquito de química, ya te das cuenta que no hay otra forma.
Que no sea carbono.
Porque se quiere pegar todo. ¿Entiendes? Es fácil hacer moléculas. Que no es lo mismo que con otro. Y carbono, para formar otro elemento, necesitas. Hay más carbono que silicio. Que también es así.
Fácil, maleable.
Fácil.
O sea que, entre paréntesis, este tema de la Groquipedia.
Groquipedia.
¿Qué es eso?
Groquipedia es una Wikipedia que va a ser Grok.
¿Qué?
Porque no políticamente por correcto. ¿Sabes por qué?
No políticamente correcto.
No, porque Wikipedia es. Entonces.
Yo les dije eso. No, no.
Esto, forma parte, esto forma parte de la redefinición.
Yo quería. Ya yo creo Wikipedia.
Les dije que por ahí venía la mala.
Wikipedia.com. Haciendo. Grokipedia. G-R-O-K-pedia.
Yo le pregunté hoy a
.com. Y eso forma parte, boludo, el capital define qué es lo que está bien y lo está
tirarle mal. Tirarle perla a los chanchos, no es por ahí, no viene por ahí.
Por ahí viene, es, boludo.
No, este listo, no viene por ahí. No,
viene por ahí, sí, esa es la pelea en Wikipedia.
No, no es por ahí, no.
Esa es la pelea en Wikipedia, ¿por qué no está esto, por qué listo? Porque si es enemigo del FBI o la CIA está acá.
Tal, es por eso.
Chamigo.
No, yo creo que es algo.
¿Qué, 1984 no? Se reescribe la historia y el capital define qué es verdad, que así nomás el tema. Qué es verdad, qué es mentira, te va a decidir Elon y vos vas a aceptar. Así mismo.
Negatorio.
Es más, te digo más. En las próximas elecciones, Trump va a ser traidor en la, cuando él busque la presidencia.
No.
La Wikipedia.
En la Groki.
Va a ser traidor.
Sí, como parte de la propaganda de la maquinaria.
Porque quiere estar en tercer.
Porque va a ser
el siguiente periodo.
Sí, no sé si el siguiente o otro.
No, el siguiente.
No sé si va a todo. Ya tiene su partido todo eso.
¿Quiere que va a ser vice? No, puede ser vice y después le va a pedir al presidente. Pero él no va a ser.
Vamos a ver cómo va. Pero esto va muy, muy, muy. El tema va a terminar. Esta relación de IA y corporativa con los estados va a terminar.
Como ha sido desde el inicio de los tiempos. Bueno, los romanos, todo,
pero mira. ¿Alguna pregunta?
Cerramos el episodio 183 con.
Estamos a dos meses de Ding Ding Dong.
Un augurio de buen noviembre para todos los ocho oyentes.
Ahí va el trueno.
Y.
Estuvo cerca del trueno.
Sí, puede ser que venga de la piedra esa vez.
Ya se están bajando los groquianos.
Así que bueno, gracias a los ocho oyentes. Y nos vemos en el 184. Hasta luego.
Chao. Bye. Chao.